Mateo 6:19, amén. Mateo 6:19 dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a dejarlo ahí. Después le damos continuidad a los versículos siguientes. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias al Señor por su palabra. Y aquí se encuentra nuestro Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos un sermón. La gente le puso el sermón del monte, ¿verdad? Él se encontraba en un monte enseñándole, aleluya, a sus seguidores la manera en que debían de vivir, la manera en que debían de conducirse. Y aquí se encuentra en este capítulo 6 hablando de, primero empieza con lo de la limosna, de que nos guardemos de hacer la justicia delante de los hombres o hacer cosas para que los hombres nos miren. Acerca de la limosna decía que no diéramos ayudas a las personas tocando trompeta, ojo, para que la gente se den cuenta diciendo, mire que esa persona es bien justa porque ayuda a Julano, ayuda a Julana. No, sino dice que hagamos las cosas para nuestro Padre, para que Dios, para Dios, que las hagamos para Dios, no para los hombres, no para que los hombres nos vean. Porque de otra manera lo que vamos a recibir es la alabanza de los hombres y no de Dios, no la recompensa de Dios. Entonces él dice, todo lo que ustedes hagan, está hablando de la oración y del ayuno también, que oremos no en las sinagogas como los judíos tenían, los religiosos tenían la costumbre de que se paraban en las esquinas, en las calles y hacían oraciones, pero en realidad no estaban orando, hablando con Dios, en realidad era para que la gente los vieran y dijeran qué persona más santa, qué persona más justa, y el Señor, pero Dios conoce el corazón. ¿Qué hago yo con pararme aquí y hacer una oración bien larga? Y palabras que la gente puede quedarse con la boca abierta y decir, wow, qué cómo ora, qué bonito. Pero si realmente mi corazón está lejos de lo que es la oración, de hablar con Dios, de expresarle mis palabras a Dios, es mejor solamente en veces estar callado ante la presencia del Señor y con las lágrimas en nuestros ojos, en nuestras mejillas. Eso le agrada más a Dios que oraciones largas, sin sentido, vanas, que no van dedicadas a Él. Pero entonces el Señor estaba enseñándole esto en este capítulo 6, porque los escribas y los fariseos, los religiosos judíos tenían esta costumbre, ayunaban para nada más para ser visto, mudaban su rostro así, y ponían sus caras tristes para que la gente viera que estaban ayunando. El Señor le dice, no hagan eso, cuando ustedes ayunen, lávense la cara y pónganse en aceite para que sean frescos, para no mostrar a la gente que ustedes ayunan, sino a Dios. Porque el ayuno, la oración y las cosas espirituales, nuestra relación es con el Padre. Aleluya. Entonces el Señor dice, aquí en versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Un tesoro es unas riquezas, algo que la gente guarda y pone su confianza, pone su ¿cómo se le dice? Su corazón o pone su esperanza. Los tesoros, aleluya, son riquezas terrenales, materiales. Pueden ser mucho dinero, pueden ser muchas posesiones, puede ser lo que sea, pero dice el Señor Jesús dice que no hagan eso, no se hagan los tesoros en la tierra. ¿Por qué? Dice, donde la polilla y el orín corrompen. La polilla es un insecto que se come la ropa, que se come las cosas, la madera. Hay un insecto que se come la madera, se le llama el comején. Entonces, todas esas cosas se corrompen, se destruyen. El orín es el rust, es el rumbre. Entonces, todas esas cosas se corrompen, se dañan. Lo que el Señor aquí nos está enseñando es que no nos preocupemos de obtener las cosas terrenales y poner nuestra confianza en ellas. porque eso es lo que hace la gente que no conoce al Señor. Se preocupa por hacer riquezas, por tener cosas terrenales y ponen su confianza completamente en esas cosas terrenales. Aleluya. Y dice el Señor que las cosas terrenales no son, son perecederas, no son duraderas, no son eternas. Se corrompen, se destruyen. Sea como sea, por más años que dure algo en la tierra, se va a destruir, se corrompe. Y dice, y donde ladrones minan y hurtan, donde los ladrones se introducen a las casas o a los bancos o donde sea, donde haya riquezas y se las roban. O sea, lo que el Señor está aquí enseñando es un principio a nosotros, a los discípulos desde ese tiempo y a nosotros, de que no pongamos nuestra confianza, nuestra seguridad en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales van a perecer, van a destruir, no son seguras, porque podemos tener, como digo, un dinero guardado, podemos tener casas, podemos tener carros, que es lo que la gente confía y pone su confianza en su seguro, pone su confianza en el retiro, pero eso no es seguro. En realidad eso puede perecer. Aleluya. Si no, dice el Señor, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En el cielo, si nosotros procuramos tener nuestro tesoro en el cielo, allí no se corrompe, eso es duradero, eso es eterno. Las cosas celestiales son eternas, no perecen. La polilla ahí no tiene, no sé si va a haber polilla, no sé si van a haber animales, pero no van a hacer daño. Aleluya, no van a hacer cosas, no van a corromper, destruir nada en el cielo. Dice, y donde ladrones no minan ni hurtan. Como le digo, el Señor nos está enseñando principios aquí y uno es de no poner nuestra confianza en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, en las cosas que realmente tienen valor, en las cosas que realmente son eternas, que no van a ser destruidas, no se van a corromper. Y lamentablemente la sociedad, nosotros como seres humanos tenemos ese anhelo y no es malo tener cosas terrenales, ¿verdad? Cosas, una casa, carro, tener nuestro ahorro. Pero si nosotros dependemos de eso, y lo vamos a ver en los versículos que sigue, en nuestra vida diaria, o creemos que esa es nuestra solución para la vida, estamos muy equivocados, porque el Señor nos enseña de que esas cosas no son seguras. Lo terrenal no es seguro. Aleluya. Y sigue diciendo el Señor que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Me llamó a mí la atención de por qué el Señor pone aquí la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Durante cuando el Señor está hablando de las riquezas y de las cosas materiales, y pone que dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Lo que le da luz al cuerpo es el ojo. Pero ¿qué luz está hablando el Señor? ¿O qué se refiere a la lámpara? ¿O qué se refiere a una luz? No está hablando de una luz literal, ni de una lámpara literal. Y mientras meditaba esto y no lo he desarrollado, eso de la lámpara del cuerpo, del ojo, no lo terminé de desarrollar bien. Aleluya. Pero lo que el Señor nos enseña aquí es que de la manera que nosotros comprendamos las cosas, la visión que nosotros tengamos de las cosas, si nosotros tenemos una visión errada acerca de las cosas eternas, de las cosas que realmente tienen valor, que no se corrompen, entonces vamos a estar, si tenemos una buena visión acerca de eso, una buena comprensión, vamos a estar viviendo de acuerdo a eso, hacia las cosas eternas. Porque si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor aquí? Que si yo pongo mi mirada en las cosas terrenales, en las cosas que perecen, entonces de tal manera yo me voy a comportar, de tal manera yo voy a vivir solamente en las cosas de la tierra. Pero si yo tengo una comprensión realmente de que las cosas eternas son las que prevalecen, como el Señor Jesús está hablando en los versículos anteriores, de haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde nada que de las cosas celestiales se dañarán. Si yo tengo esa comprensión de que las cosas venideras, que las cosas celestiales son mejores, son de mayor valor, entonces de tal manera yo voy a vivir, de tal manera yo me voy a comportar y de tal manera yo voy a anhelar y voy a actuar. No me voy a afanar, como lo vamos a ver ahora, en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Voy a vivir en ese propósito de buscar, de tener las cosas eternas, porque no somos de aquí. Jesús está hablando a la gente que realmente conoce de Él, son sus discípulos, son sus seguidores, de que cuando nosotros tenemos una comprensión de que nosotros no somos de aquí, que pertenecemos al cielo, al reino de los cielos, entonces nuestro cuerpo estará lleno de luz. ¿Pero qué luz? Es una vida, una conducta, una manera de vivir. Vamos a vivir como lo que somos, celestiales, procurando lo celestial, no lo terrenal. Pero el Señor Jesús, acuérdense de lo que yo les hablé al principio, de que Él estaba hablándole de los que los fariseos y que los religiosos vivían de una manera solamente de apariencia. Pero entonces Él dice, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? O sea, así que si tu comprensión de las cosas terrenales o las cosas celestiales son equivocadas y tú crees que realmente con vivir una vida religiosa crees que tienes luz, eso son tinieblas, porque estás viviendo solamente para las cosas terrenales. Tu vida está viviendo para lo terrenal, no para lo celestial, pero tú creyendo que teniendo una religión, haciendo las cosas, aparentando una piedad apenas para ser vista por los hombres, crees que eso es luz, pero eso son tinieblas, dice el Señor. Y dice, si eso que en ti ahí es luz, es tinieblas, ¿cuánto más las mismas tinieblas? ¿Cuánto más la misma maldad que hay en ti, que no es de apariencia, que está en el corazón? Si lo que tú aparentas ser bueno es tinieblas delante de Dios, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas que están dentro del corazón? Aleluya. Por eso en Lucas dice, Lucas, voy a buscarlo. Aleluya. Tesoro, lámpara del cuerpo. Lucas 11:33 dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero. O sea, nadie enciende una luz y la oculta. La pone debajo. Un almud es una caja. Era una caja de medir productos, de medir granos. Usted no enciende una lámpara y le pone algo encima para apagarla, para que no la vean, sino se enciende una luz y la pone en un candelero para alumbrar. Nosotros no encendemos esta luz nada más de apariencia, es para mirar, para ver, para poder observar en medio de la oscuridad. Entonces el Señor dice, nadie que enciende una luz la esconde ni debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Ve, el Señor está diciendo, no pienses que la luz que hay en ti son tinieblas, sean tinieblas. No sea que usted piense que usted está en la luz y esté en tinieblas. ¿Por qué? Dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces, el Señor está hablando de las riquezas, tesoros en el cielo, y pone lo de la lámpara del cuerpo, y después sigue hablando de Dios, las riquezas, de que nadie puede servir a dos señores. Y después sigue hablando del afán y la ansiedad, de las riquezas, de las cosas terrenales. ¿Por qué el Señor pone esto de la lámpara, que la lámpara del cuerpo es el ojo? En medio de estas cosas, de Él hablando de las cosas terrenales, de las riquezas, de las cosas materiales. ¿Por qué Él pone eso? Porque, como decía, cuando usted y yo tenemos una buena comprensión de las cosas eternas, de las cosas que prevalecen, de las cosas que son duraderas, que no se corrompen, que no se dañan, que allí, en realidad, allí, cuando usted pone su tesoro, todas sus cosas en el reino de los cielos, son seguras, no son inciertas. Allí nadie va a tomar eso, ningún ladrón se los va a robar. ¿Por qué? Porque están seguras en Dios. Entonces, cuando usted y yo tenemos esa comprensión, esa visión de eso, vamos a caminar en esa vida, en la vida en el reino de los cielos, en la vida confiando en Dios y viviendo para Dios. Pero cuando nosotros tenemos una mala comprensión de eso y pensamos que todo lo verdadero, todo lo que nosotros necesitamos, toda nuestra confianza está en las cosas terrenales, de tal modo vamos a vivir. Y eso es lo que vamos a reflejar. Porque está diciendo que cuando nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Pero ¿qué luz está hablando? No es una luz así, literalmente, sino en nuestra vida. De tal manera vamos a vivir. Espero que me lo haya explicado bien. Aleluya. Entonces sigue diciendo el Señor: Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Por eso es que no podemos depender de las cosas terrenales, ni de las cosas que perecen, viviendo una religiosidad nada más para eso, porque si creemos que vivimos de esa apariencia, vamos a perder todo. En vano estamos viviendo esa vida. Y sigue diciendo: ninguno puede servir a dos señores. Ve, brinca eso, sigue hablando de eso. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor está hablando de lo mismo, desde el versículo 19 hasta este versículo 24 está hablando de lo mismo, de las cosas terrenales. Uno no puede ser siervo de dos amos, no puede ser esclavo de dos personas, porque en algún momento se va a inclinar más hacia uno que hacia el otro. Y el Señor aquí lo dice, que nadie puede servir a dos señores, a dos amos, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o me estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, mira, que la pregunta que nos hacemos, ¿podemos tener riquezas? Sí, claro. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Donde la Biblia dice que el amor al dinero es el mal de todas las cosas. Aleluya. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero, en las cosas terrenales, nuestra vida está en un fundamento de una arena, en algo que no es sólido. Porque como le digo, hoy tenemos y mañana no tenemos. Usted ve cómo esto del mercado va bajando, va subiendo. Vea en el 2008 la recesión que hubo. Mucha gente se quedó sin nada. Confiaban en lo que tenían guardados, en el 401K, que le llaman aquí, ¿verdad? Que la gente va guardando plata para un retiro. Y si eso se cae, pierden todo. Entonces, de nada les sirve. Lo que el Señor nos enseña aquí es que nuestra confianza, nuestra seguridad, está en Dios solamente, en Él. Aleluya. En el versículo 6 del versículo 21, se me olvidó leer ese versículo, lo pasé. Dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde usted acumula cosas, donde lo que más usted se esfuerza para obtener, allí va a estar su corazón. Y donde está su corazón es donde usted, las cosas que usted ama, las cosas que usted valora. Si usted tiene muchas, se afana por lo terrenal nada más y por las cosas materiales, quiere decir que su corazón está en las cosas materiales, no en las cosas celestiales. Y las cosas celestiales, pero si usted se afana por buscar las cosas celestiales, por tener las cosas celestiales, porque usted sabe que usted va a vivir en el reino de Dios, usted va a vivir con Dios por la eternidad, y eso es lo que le preocupa a usted más, en eso es lo que le interesa a usted más, su corazón está allí, en Dios, en las cosas celestiales. Aleluya, su amor es por Dios, por las cosas celestiales. Y en el versículo 25 dice, por tanto os digo, por lo demás os digo, dice el Señor. Aleluya, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? No se afanen por, no se preocupen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aleluya. El Señor nos está diciendo aquí que no nos preocupemos qué hemos de comer o qué hemos de beber o qué hemos de vestir. Porque la vida en sí es más que el alimento y el cuerpo, nuestro cuerpo es más que el vestido. Entonces, ¿qué, otra vez, qué es lo que nos enseña el Señor aquí? Que nuestra vida realmente esté bien con Él, que nuestro cuerpo sea esté guardado para lo celestial. Aleluya. Y nos enseña también, dice en el versículo 26, dice, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, lo que el Señor nos está enseñando aquí son principios para una vida diaria. Y es de que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Dice que no nos afanemos por las cosas externas, por las cosas que necesitamos en esta tierra. Porque dice, miren, contemplen las aves del cielo. Miren las aves del cielo que no trabajan ni recogen en granero. Dice, pero vuestro Padre celestial las alimenta. Todos los pajaritos, todas las aves, no les falta alimento. El Señor Jesús dice que nuestro Padre celestial las alimenta. Y dice, ¿no valéis mucho más vosotros que ellas? Entonces nos está enseñando a poner nuestra confianza en Dios, en lo que Él es un Padre bueno, que Él suple todo lo que nosotros necesitamos. Si Él cuida de los pajaritos, ¿cuánto no más va a cuidar de nosotros, que somos sus hijos, su creación perfecta, somos su creación especial, especialmente ahora en Cristo Jesús, que nos hizo una nueva criatura, nos redimió, nos salvó? ¿Cuánto más Él, si tiene cuidado de animalitos, de pajaritos, de cualquier animal, cuánto más no nos va a cuidar a nosotros, que somos sus hijos? El mismo Señor Jesucristo en un pasaje dijo que si nosotros, hablando de los seres humanos, somos malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan? O sea, Dios es un Padre Celestial y Él quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. Aleluya. Y esto es lo que nos enseña el Señor, a poner nuestra confianza en las cosas eternas, en Dios. Aleluya, a que miremos a Dios, a que anhelemos a Dios y nos preocupemos por nuestra relación con Dios. Y dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de usted y yo, por más que se preocupe, puede añadir un centímetro a estatura? Yo no puedo añadirme más, por más que quiera crecer un poquito, hacerme un poquito más alto, me voy a quedar chiquitico y me voy a hacer más chiquitico todavía. Mientras voy envejeciendo, cuando voy más pequeño. Eso lo saqué de parte de mi abuelo. Mi abuelo era bien enanito. Aleluya. Entonces, yo por más que yo me preocupe, por más que yo me desespere, no voy a añadirle nada más a mi vida. No puedo añadirle un minuto más a mi vida. Yo no me puedo desesperar por las cosas externas. Aleluya. Y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria, con toda su majestad, su esplendor, con su riqueza, se vistió así como uno de ellos. Cuando nosotros vamos a los montes y vemos ese montón de flores tan hermosas, de todos colores, flores silvestres, es lo que está hablando el Señor aquí, y se ven hermosas. Dice que Dios, Salomón, con todas sus riquezas, con toda su gloria, con todos sus lujos, no se dio el gusto de ponerse algo tan hermoso como Dios viste a esas flores del campo. Y dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Quién la viste? Dios. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ve, el Señor lo que nos está enseñando son principios de una vida diaria, de tener confianza en nuestro Padre Celestial, que no nos afanemos por las cosas materiales. Y no he entrado ahí todavía, dice, no os afanéis pues diciendo, no se preocupen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí voy, vean. El Señor nos está explicando que el Padre Celestial a sus hijos los cuida, los guarda, los alimenta, les abastece todo lo que necesita. Que contemplemos, que miremos como un ejemplo la naturaleza, las aves, los animales. Él puso ejemplo aquí a las aves, pero todos los animales Dios los sustenta. Dios les da el sustento diario que ellos necesitan para poder vivir. Y nuestro vestido, qué cubrirnos nosotros, o qué tener vestimenta diaria. Él pone como ejemplo las lirios, los flores silvestres, de que son hermosas, esos colores tan hermosos, tan majestuosos, Dios las viste así. Y dice, pero si esa hierba hoy está hermosa y mañana se seca en el fuego, y Dios la viste tan majestuosamente, ¿no hará más con vosotros, hombres de poca fe? Y dice, no nos afanemos, pues, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Si usted y yo somos hijos de Dios, Dios sabe de lo que usted necesita y de lo que yo necesito. Yo no me tengo que afanar o preocupar viendo a ver qué voy a comer mañana, porque aunque tenga la nevera vacía, Dios va a hacer lo que sea para que yo coma hoy, para que yo coma mañana y para que yo coma todos los días. Porque ya Jesús lo dijo. Es una enseñanza que el Señor nos está dando, que para que la aceptemos, para que vivamos en ella, en esa confianza en el Padre. Muchas veces Dios permite escasez en nuestra vida, necesidad en nuestra vida, para que nosotros veamos su gloria, veamos su providencia, porque en la abundancia nosotros no, muchas veces nos achacamos eso a nosotros, de que nosotros lo tenemos por nosotros porque trabajamos, pero es la mano de Dios siempre proveyendo para nosotros. Entonces, Él dice que no nos afanemos por eso. Dice que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Dice, porque los gentiles, Él está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, pero le está hablando a los creyentes. Los gentiles son los que no conocían a Dios, los paganos, los que estaban alejados de Dios. Dice, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, anhelan todas estas cosas, las abundancias materiales, las abundancias terrenales, y se esmeran, se hacen todo lo posible para obtenerlas. Hay gente que trabajan casi doble, hacen 16 o 20 horas, pues nada más duermen 2 horas, tienen 3, 4 trabajos para obtener las cosas materiales. Aleluya, pero el Señor Jesucristo está diciendo, eso lo hacen los que no conocen a Dios, los que tienen su confianza en las cosas terrenales, en los que tienen que tener en abundancia para tener una seguridad de que mañana van a tener. Pero en realidad, esa gente es porque no conocen a Dios, porque no saben que hay un Dios que provee todo lo que necesita el hombre. Aleluya. Y Él dice, los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, pero ustedes están seguros. Ustedes tienen alguien que les va a suplir lo que ustedes necesitan. El Padre sabe que ustedes tienen necesidad de la comida, del vestido, de las provisiones diarias. Y el Señor nos dice algo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Desde el versículo 19, o todas estas enseñanzas de Mateo 6 y todo, está hablando de lo celestial, no de lo terrenal, no de la apariencia, no de las cosas que perecen. Entonces nos dice: los que no conocen a Dios se esmeran, se esfuerzan por tener las cosas materiales, por las cosas terrenales, porque para ellos eso es seguridad. Para ellos eso es tener seguridad. Pero en el versículo 19 y 21 dice que las cosas terrenales no son seguras, que las cosas terrenales se corrompen, se destruyen, se las roban. Por más que usted tenga, llega un momento y eso se destruye. Y el mundo va en destrucción. Y el mundo y todo lo que el mundo tiene, las glorias de este mundo van en destrucción. El que nosotros que hemos conocido la verdad, viene juicio de Dios a la tierra, todo va a ser destruido, todo va a ser quemado, dice Pedro. Pero nosotros que conocemos a Dios, esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y el Señor en todos estos versículos nos está diciendo: pongan su mirada en las cosas celestiales, pongan su confianza en lo que no perece, pongan su confianza en lo que no se va a mover, en lo que no se va a dañar, en lo que no se llena de hollín, de rust o de herrumbre. Pongan su confianza en Dios. Y dice: los gentiles se preocupan por tener esto, los que no conocen a Dios se afanan. Como le digo, en mi trabajo, donde yo soy, el jefe nos dijo que trabajáramos 12 horas. Hay unos que están trabajando, entran a las 3 de la mañana y salen a las 3 y media de la tarde. Yo le dije: no, yo no. Yo no, con costos meto una hora extra. No porque sea vago, sino porque no me interesa. Y lo digo esto con honestidad, no es para creerme lo super espiritual ni nada. Desde que yo conocí al Señor, o desde que el Señor me llamó, yo trabajaba en la noche y trabajaba 8 horas y salía a la 1 de la mañana, llegaba a la casa. Y mi primo me dice: venga a trabajar conmigo en landscaping. O sea, iba a tener 2 trabajos. Pero ¿qué tiempo me daba a mí? Recién buscando al Señor. ¿Qué tiempo me iba a quedar a mí de buscar al Señor, de conocer al Señor, de leerlo, de leer la palabra, de conocerlo en su palabra, de tener esa intimidad en la oración con Él? No lo iba a conocer. Pero el Señor nos dice: no sean como la gente del mundo que tienen, vea, como le decía, mis compañeros trabajan 12 horas. Se entran a las 3 de la mañana y salen a las 3 y media. Dice que ellos llegan a la casa, se bañan, comen algo y a las 6 están en la cama durmiendo porque tienen que levantarse a la 1 de la mañana, 2 de la mañana para ir a trabajar. Eso no es vida. Y eso, tarde que temprano, va a perecer. Y entonces perece su cuerpo, se desgasta su cuerpo, y en lo espiritual están perdidos también, porque no tienen al Señor, no tienen su confianza en el Señor. Y el Señor dice: no hagan ustedes eso, ustedes que conocen a mi Padre, ustedes que conocen la verdad, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? He estado estudiando lo que es el reino de Dios, porque tuve un debate en mi trabajo con un señor de acerca del reino de Dios. Y son de estas personas que creen que el reino de Dios se manifiesta ahora y que usted tiene que gobernar ahora, que usted tiene que conquistar las naciones, de que usted reina en la tierra y tiene que dominar. Pero la Biblia dice que el reino de Dios, y el reino de Dios es el dominio de Dios, es donde Dios ejerce su poder, su autoridad. Pero el reino de Dios es el ámbito donde Dios reina, donde Dios gobierna. Es prácticamente, digamos, que el país de Dios o el lugar donde Él tiene su gente y tiene los súbditos, donde Él ejerce su dominio. Y he estado estudiando acerca del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es, como le digo, el ámbito donde Dios reina, donde Dios ejerce su dominio. Pero en este momento el reino de Dios está en nuestro corazón. ejerciendo dominio en nuestras vidas. Jesús le dijo, los fariseos le dijeron a Jesús un momento dado, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y el Señor Jesús dijo, el reino de Dios no vendrá con señales, no vendrá con advertencias, sino que el reino de Dios está aquí entre vosotros. Él es el rey, Jesús es el rey. Un reino es donde gobierna un rey, donde ejerce autoridad un rey. Entonces, el reino de los cielos o el reino de Dios es donde Dios, como digo, ejerce su autoridad, su gobierno. Si Jesús es el rey, Él está diciendo, el reino de Dios está aquí entre vosotros. Porque donde está el rey, está el reino, está la autoridad, está el gobierno. Y Jesús dijo, ahora Jesús mora en nosotros, mora en nuestros corazones, ejerce dominio en nuestros corazones. El reino de Dios está dentro de nosotros. Gobernando sí en lo espiritual, contra el gobierno de las tinieblas, pero gobernando también nuestras pasiones, nuestra vida vieja, nuestra vana manera de vivir. Aleluya, pero entonces el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios, busquen primeramente a Dios, busquen a Dios, asegúrense de que ustedes son parte de ese pueblo de Dios, que Dios ejerce su autoridad, su señorío. Busquen, anhelen primeramente a Dios, anhelen primeramente ustedes estar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan primero las cosas terrenales, las cosas que se destruyen, pero ustedes busquen a Dios. Y si ustedes se encuentran y ustedes están seguros que están en el reino de Dios, las cosas terrenales, lo que usted necesita va a ser añadido. Pero esfuércese por ustedes estar en el reino de Dios, por conocer el reino de Dios. Y conocer el reino de Dios es conocer a Dios, conocer al Rey, estar con el Rey, tener esa intimidad con el Rey. Pero ¿cómo tenemos nosotros esa intimidad con el Rey? ¿O cómo conocemos al Rey? Por medio de la fe. Como le digo, el Señor nos está enseñando aquí tener la confianza en lo eterno, en lo principal, en las cosas celestiales. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es otra palabra, dice, el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente a Dios, busquen primeramente ser parte de ese reino. Pero ustedes no solamente busquen eso, sino su justicia. Lo que Dios, la justicia de Dios, la justicia de ese reino. Cómo vivir en ese reino, cómo se vive en ese reino. Pero de la única manera que nosotros podemos estar en el reino de Dios y tener el reino de Dios es mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 3, dice, le dijo a Nicodemo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer siendo viejo? Jesús le dijo, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Poniendo toda nuestra confianza en Jesucristo. Aleluya. A lo que el Señor nos está enseñando aquí, mis amados hermanos, los que me están oyendo y ustedes los que están aquí, es que anhelemos las cosas celestiales. Le está hablando a los que conocen, a los que han nacido nuevo, a los que son parte de ese reino. Búsquelo, anhélelo, hagan todo lo posible, así de la misma manera que los gentiles, los que no conocen a Dios, se esfuerzan, se hacen muchas más allá de lo que pueden para obtener las cosas terrenales. Hagan ustedes todo lo posible de estar en el reino de Dios y de conocer más de Él, de conocer más de Dios. Aleluya. Y sigue diciendo, el reino de Dios y su justicia. Entonces, estar en el reino de Dios es estar en la salvación, estar en Jesús. Y no solamente en Jesús, sino las demandas de Jesús, lo que Jesús quiere o como quiere que nosotros vivamos. Mucha gente quiere los beneficios del reino de Dios, los beneficios que Dios ofrece, los que Dios da, pero no quieren lo que el Señor demanda, si se le puede llamar así, lo que el Señor quiere como nosotros vivamos, su justicia, su rectitud. Busquen el reino de Dios y su rectitud. Aleluya, lo bueno de ese reino. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, así que no os afanéis, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, su propio problema. Basta cada día su propio afán. Mis amados, como vuelvo y digo y repito otra vez, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que nuestra mirada esté puesta en Él, que nuestro anhelo esté puesto en lo celestial. ¿Por qué? Porque lo de la tierra se va a corromper, lo terrenal se va a acabar, se va a destruir. Nuestra vida, por más nosotros que vivamos en la tierra, va a llegar al final. Y después del final de nuestra temporada aquí en la tierra, donde esté su tesoro, allí usted va a estar por la eternidad. Si usted va a estar en lo terrenal, por eso él dice, ninguno puede servir a dos señores, amará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las cosas terrenales. No podéis servir a Dios y a las cosas que perecen. Porque no es que usted tenga cosas materiales, es malo, sino que su corazón esté puesto en eso, su confianza. Entonces, si su confianza está puesta en las cosas terrenales, como decía, allí va a ser su final, separado de Dios. Porque de la manera que usted y yo vivamos en esta vida, en el sentido de que las cosas más que procuremos, eso es lo que vamos a seguir viviendo en lo porvenir. Si usted y yo vivimos una vida para Dios, confiando en Dios, viviendo para Dios, haciendo las cosas para Dios, para su gloria, para su honra, por medio de Jesucristo, de esa manera es que nosotros vamos a seguir continuando en una eternidad, viviendo en esa comunión con Dios. Lo terrenal no tiene valor ante esa majestad, ese reino celestial. Por eso Él dice, tesoros en la tierra, tesoros en el cielo. Él pone en una balanza. Y los tesoros en la tierra son perecederos, se destruyen, se corrompen. Los tesoros celestiales permanecen. Usted escoge. Esto es el plan de Dios para con el ser humano. Y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Como he venido hablando y el Señor me ha venido enseñando, todo el ser humano nace separado de Dios, en pecado, rebelde a Dios. Y lo que merece es el castigo de Dios. Nosotros merecemos es eso. Pero Dios en su amor y en su misericordia envió a Jesucristo para que muriese por nosotros. Y ahora, cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él, en su sacrificio, en su resurrección, venimos a ser reconciliados con Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Nos traslada del reino. Ahora venimos del reino de las tinieblas, donde pertenecíamos antes, el reino de pecado, el reino de Satanás, y Dios nos traslada a su reino, al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Aleluya. Y ahora que estamos ahí en el reino de luz, procuremos siempre tener esa confianza en Dios, de que Dios nos suple todo lo que nosotros necesitamos, y vivamos para Él, anhelémoslo con todo nuestro corazón. Pero eso no se puede antes de que usted y yo entreguemos. Jesús le está hablando a gente creyente, nuestra vida al Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, pongamos toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Si usted no conoce a Jesucristo y usted cree que con sus cosas materiales usted tiene una vida segura, está muy equivocado. Tiene que tener al Señor Jesucristo. Eso es lo que prevalece, eso es lo verdadero. El reino de Dios es un reino incomovible. Jesús está diciendo, búsquelo, anhélelo estar en ese reino, porque ese reino no es movible, es incomovible. Y el reino de Dios todavía no se ha manifestado visiblemente en la tierra, pero va a venir el momento que se va a manifestar. Jesús va a descender de los cielos, va a establecer su trono en la tierra y va a gobernar en la tierra. ¿Quiere ser parte de ese reino? ¿Quiere ser parte de Jesús, de estar con Jesús? Recíbelo ahora, vive para Él ahora. Va a ser tarde después. Y el que no está en ese reino, cuando Él venga, va a ser un lloro y sufrir. Aleluya. Van a ser echados de su presencia. Imagínense qué hermoso, qué lindo lo que el Señor nos ofrece. Un reino inconmovible. Como hablaba, la tierra va a una perdición, se va a corromper cada día más, la humanidad se va a ir depravando cada más de lo que está todavía. Pero Dios creó un plan desde la eternidad y es de que el hombre sea salvo y sea parte de su reino por medio de Jesucristo. Ese es el plan de Dios, de rescatar al hombre del pecado, de rescatar al hombre de las tinieblas, de la, como decía, de la potestad de Satanás, del gobierno de Satanás, de la esclavitud de Satanás, y libertarlo y trasladarlo a su reino, para que ahora vivamos en su reino viva en nosotros, pero un día, el día que Jesús venga, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria, en ese reino poderoso, con un cuerpo nuevo, con una nueva identidad, porque vamos a tener la misma identidad de hijos, hijos de Dios, pero con un cuerpo glorificado que ya no se corrompe, ya no se muere. Pero eso es lo que el Señor nos está diciendo, busquen eso primero, anhelen eso, anhelen el reino de Dios. Daniel dice que vio, aleluya, en sus visiones a un anciano de días y vino uno como un hijo del hombre. El anciano de días es el Padre y el hijo del hombre, uno como un hijo de hombre es Jesucristo. Vino al anciano de días y se le dio poder, autoridad, reino, dominio. La visión que Daniel, un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor acerca de una estatua, de que la cabeza era de oro, el pecho era de bronce, si no me equivoco, o de plata. Esto era de bronce, la cadera. Los pies de bronce y las piernas de barro y de las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Eso es un sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor de todos los reinos de la tierra, de los que han pasado, ¿verdad? Y dice que en el sueño Nabucodonosor vio que una piedra era cortada y no con mano de hombre y venía y destruía la estatua, esa, la imagen, esa que de la cabeza de oro. Aleluya, los cuerpos, el pecho de plata o de bronce, no me acuerdo cómo es, pero es oro, plata o bronce, hierro y pies de barro y hierro mezclado. Esa piedra o esa roca que fue cortada es el Señor Jesucristo, que viene y destruye todos los reinos de la tierra. Y dice que esa roca que vino y destruyó la imagen, dice que creció como un monte, el cual llenó toda la tierra. Está hablando del reino de Jesucristo y dice que ese reino es un reino que no tiene fin, que no se acabará, que será eterno, será para siempre. Pero el Señor nos invita ahora a ser parte de ese reino, a ser parte de ese pueblo, el cual el rey de ese pueblo es el Señor Jesucristo, es Dios. Entonces Dios nos dice ahora, vengan, sean parte de ese de mi reino. Yo los invito a ser parte de mi reino, los invito a ser, aleluya, mi pueblo. Pero yo establecí un plan desde el principio, yo creé un plan desde la eternidad, y el plan es este: por medio de la fe en Jesucristo, usted es libre, usted es salvo, usted es perdonado, créelo, acéptalo y será salvo y entrarás al reino mío. Es mi plan, eso es lo que dice Dios, yo lo establecí, créanlo. Y por eso es que predicamos el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el plan que Dios creó, las buenas noticias que Dios planeó desde el principio, antes de la fundación del mundo, de rescatar al hombre perdido en sus pecados, de libertarlo, como dije, de libertarlo y establecerlo en su reino, pero por medio de la fe en Jesucristo. Él iba a morir en la cruz para derramar la sangre por el hombre pecador, y todo aquel que cree en Jesucristo no se pierde, tiene vida eterna. Ese es el plan de Dios. Esas son las buenas noticias, que Dios creó ese plan, Dios estableció ese plan y se anuncia, Jesucristo vino, murió por sus pecados, cree en Él y sus pecados serán perdonados. Arrepiéntase de sus pecados, confíen plenamente en Jesucristo y recibirá perdón de pecados y vida eterna. Cree en el plan de Dios, cree en las buenas noticias. Solamente con esas buenas noticias, el evangelio es que el hombre puede ser salvo. El hombre puede ser libertado. Esas buenas noticias es nuestro Señor Jesucristo, el Rey. El Rey del cielo nos invita a ser parte de su pueblo, a ser parte de Él. La pregunta es, ¿lo vamos a menospreciar, lo vamos a desechar por las cosas terrenales? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá uno o amará al uno o aborrecerá al otro. Y el Señor nos invita hoy a que pongamos toda nuestra confianza en Él, en el Padre. Él es nuestro Padre, tiene cuidado de nosotros. Pero para ser hijos de Dios, primeramente tenemos que confiar en Jesús, creer en Jesús, creer en las buenas noticias, y después de ahí, lo demás será añadido. Esas son las noticias de salvación para nosotros. Jesucristo. Jesucristo es la esperanza del hombre. Jesucristo es donde el hombre está seguro. Jesucristo es donde el hombre tiene seguridad eterna, seguridad presente también, porque si estamos en Él, nada nos va a hacer, no nos vamos a ser necesitados de nada, aunque quizá no tengamos nada, pero Él nos va a dar todo lo que necesitamos día a día. No nos va a dejar morir de hambre, aunque sea por lo menos un banano, nos vamos a comer todos los días. Pero esa es la promesa de nuestro Señor. Tenemos que creerla, porque si no lo creemos, si no nos soltamos en sus manos con toda confianza, le hacemos al mentiroso. Es de la misma manera para la salvación. Si el hombre no pone su confianza completamente en Jesucristo, en que Él es inútil para hacer algo, para ser salvo, en que el hombre es inútil para acercarse a Dios por sus propias fuerzas y ser salvo, hacer cosas buenas para que Dios lo acepte, el hombre es inútil, somos inútiles, no podemos hacer nada bueno de tal manera a llenar y satisfacer la justicia de Dios, porque tenemos una naturaleza de pecado. De la misma manera de que nosotros vinimos a una nueva, a ser cristianos, a ser creyentes en Jesucristo, solamente por la fe en Jesucristo, por la confianza en Él, de la misma manera tenemos que vivir todos los días en nuestro caminar, en una confianza en nuestro Padre, de que Él nos va a suplir, de que Él nos va a dar lo que necesitemos mientras peregrinamos en la tierra, aunque aparentamos no tener nada, aunque podamos pasar necesidades, la nevera vacía, tengamos la confianza de que Dios va a suplir cada día lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Si tenemos a Dios, si estamos en su reino, lo tenemos todo. No hay, aunque no tengamos nada terrenal, ni casa, ni carro, ni nada, ni cuenta en el banco, ni plata en el banco, pero si estamos en el reino celestial, si lo anhelamos el reino celestial, si anhelamos a Jesucristo, si anhelamos estar en Él, si anhelamos estar con Él, lo tenemos todo. Y Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y como le digo, no es que estoy hablando de que no vamos a pasar pruebas, dificultades, claro que sí. Pero aún en medio de eso, Dios se va a glorificar. Y yo lo he visto, yo he visto la mano de Dios, como testimonio lo doy, yo he visto la mano de Dios. Hay momentos que solamente yo soy el que estoy trabajando, muchos años atrás lo vimos así, y nuevos en el Señor, y el Señor siempre nos hacía falta algo y el Señor enviaba a alguien con lo que nosotros necesitábamos. Aleluya, hermanos, porque eso es una promesa de nuestro Señor Jesucristo y Él no miente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en Cristo? ¿Está en el reino de Dios? ¿O está en las cosas materiales? Y como le digo, las cosas materiales no es que usted no tenga nada, cosas materiales. Las tenemos que tener, las necesitamos. Y gracias a Dios por este país que podemos tener cosas en abundancia. pero que nuestro corazón no esté puesto en eso, nuestra confianza no está puesta en eso, que si mañana no podemos tener un celular, que si mañana no podemos tener un carro, que si mañana no podemos tener ciertas cosas, comodidades, siempre anhelemos a Jesucristo por más de todo eso, porque eso no es lo que nosotros, el fin de nosotros, eso no va a ser, nosotros no somos, estamos aquí, no somos de aquí, estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestro final no va a ser aquí. Estamos pasando por una temporada aquí. Que nuestra, como decía el Señor Jesucristo, que nuestro ojo sea bueno. O sea, que tengamos una comprensión realmente de dónde somos nosotros y a dónde vamos. Vamos de donde somos, a casa, a nuestro Padre. Aleluya. Vamos a orar. Así que mis amados hermanos, amigo, usted que me escucha en esta hora, si usted quiere ser parte del pueblo de Dios, parte de su reino, gozar de la vida eterna, gozar de la salvación, gozar de Jesucristo, tiene que despojarse completamente de su confianza en usted, en lo que usted pueda hacer y depositar su confianza solamente en aquel que murió en la cruz por usted, resucitó al tercer día por usted y que vive por usted y que quiere darle vida eterna, quiere darle perdón de pecados, quiere darle salvación. Aleluya. Si hay alguien ahí en las redes sociales y si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Jesucristo, aleluya, hoy en la noche, no dude más que en Jesucristo tenemos todo lo que el hombre necesita, aunque no tengamos nada en la tierra. Tenemos lo celestial, lo verdadero, lo duradero. Aleluya. Jesucristo es lo más bello, lo más hermoso que el hombre puede tener. El reino de Dios, como dije, va a permanecer para siempre. Hay dos grupos, los que son parte de ese reino y los que no son parte de ese reino. Los que no son parte de ese reino van a ser lanzados a las tinieblas de afuera, le dice la Biblia, o también al lago de fuego, al infierno, y ahí va a ser un lloro y un crujir de dientes. Pero hoy es el día de salvación, hoy es el día donde tú puedes escapar de la ira de Dios, de la ira de Dios por causa del pecado. El pecado es lo único que separa a Dios del hombre, pero hubo alguien que vino a remediar eso. Vino a deshacer el pecado para que usted y yo tengamos una comunión con Dios, para que usted y yo tengamos una relación con Dios, y esa persona se llama Jesucristo. Hace casi 2000 años Él descendió del cielo, tomó un cuerpo de hombre, obedeció a Dios en todo y obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien que no lo merecía, pero por amor a usted, por amor a mí lo hizo. Así que si usted quiere ser salvo, si quiere recibir perdón de pecados, de la única manera es por medio de Jesucristo. Hoy en la noche, estas son las buenas noticias, el Evangelio, Jesucristo es el único que te puede reconciliar con el Padre. Jesucristo es el único que te puede dar salvación, vida eterna. Así que si usted quiere recibir a Jesús, escríbanos ahí, y ore en su casa. Voy a hacer una oración, aleluya. Pero lo más importante no es que usted solamente haga una oración de fe con sus labios, sino es que usted reconozca al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y que de hoy en adelante usted comience a vivir para Él. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque tú viniste a rescatarnos del pecado, de la maldad. Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias porque tú nos das, Señor, esta palabra de que solamente podamos confiar en ti. Que lo terrenal, Señor, no es seguro, es incierto. No hay seguridad en las cosas, en las riquezas terrenales, en lo material, en lo que nosotros podamos guardar para el mañana, Señor amado. Lo celestial es lo más importante que el hombre puede anhelar. Las riquezas celestiales, el tesoro celestial que no se corrompe, Señor, sino que es duradero, permanece para siempre, es eterno, Señor amado, es indestructible, es incorruptible, Señor amado. En esta hora, Señor, Yo te pido que si hay alguien que está allí, Señor, escuchando y que tú no y que tú sabes que él no te conoce, en esta hora abre su corazón, que te acepte, Señor Jesucristo, que te reciba, que entregue su vida a ti, Señor, que tú alumbre los ojos con el mensaje poderoso del Evangelio, Señor, y que lo salve, lo rescates de las tinieblas y los traslades a tu reino, amado Señor Jesús. Hazle entender la necesidad de salvación, hazle entender la necesidad, Padre Santo, de que su alma corre un peligro de irse al infierno, a la destrucción eterna, Señor. Que corra a sus brazos, que corra a ti, Señor Jesucristo, para que sea rescatado. Señor, muéstrale tu amor, muéstrale tu misericordia, Señor amado, que solo tú eres el Salvador, que solo tú eres el libertador y que hoy es el día que tú creaste para que podamos entrar en ese reino glorioso, Señor amado, por medio de la fe en ti, Jesús. Hazle entender, Señor, a cada persona que nos escucha y que no te conoce, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre,